Una mesa que integran Juan Carlos Dollenart, Gonzalo Pérez del Castillo, Oenir Sartú y Adolfo Garcés. Seguimos en temas de nuestro país, pero ahora para hablar de relaciones entre el poder político y la Suprema Corte de Justicia. Porque el senador del MPP, José Mujica, advirtió este fin de semana a los jueces que no se metan a gobernar, que nos dejen tranquilos, agregó. Sé que a los señores jueces hay que dejarlos tranquilos, pero también hay que pedirle a los señores jueces que nos dejen tranquilos a nosotros, que no se metan a gobernar, que no están para gobernar, enfatizó Mujica el domingo, hablando en una de las clásicas mateadas que el Movimiento de Participación Popular organiza para dialogar de manera directa, en este caso con los montevideanos, con el Parque Rodó, y tuvo amplia cobertura de prensa. ¿Cómo vieron ustedes este planteo de Mujica?
Bueno, que no es el primero, ¿no? Porque yo no voy a entrar en el tema si es inconstitucional o no el IRPF, el cual me parecería un atrevimiento, pero soy consciente de las consecuencias que tiene esto. Digo, es un golpe duro al gobierno, soy consciente, genera una serie de problemas importantes, digamos, si esto se generaliza. Pero sí me voy a circunscribir a lo que a mí más me preocupa. Realmente, sinceramente, lo que más me preocupa es la actitud asumida por muchos dirigentes de gobierno, por mucha gente del gobierno, con respecto a lo que es el poder democrático. El poder democrático se basa en las instituciones. Finalmente, por más vuelta que le demos a las cosas, hoy Fito lo decía fuera de micrófono por otra cuestión, las instituciones y el respeto que la gente tiene por las instituciones son las bases de los sistemas democráticos. Y tener respeto por las instituciones no quiere decir que las instituciones no se equivocan, las instituciones se equivocan, ¿verdad? Y este fallo de la Suprema Corte de Justicia perfectamente puede ser un error, y seguramente Unir nos lo va a decir y podemos llegar a estar de acuerdo que es un error. El problema es que la actitud que asumió el gobierno fue de irrespeto por esa institución, al punto tal que se empezaron a acusar sus miembros, a cada uno de sus miembros, uno porque filtra información, otro por las declaraciones que hizo, otra porque está afectada por el interés de su su dictamen, cosa que siempre que sea un dictamen de tipo social, más que tiene que ver con la Constitución, va a afectar a quien lo dicta, me parece un gran disparate. Otros como el presidente de la República, el ministro de Economía, diciendo total disparate, que el problema es que las opiniones estaban divididas porque la votación fue 3-2. Cuando un órgano vota el órgano, no importa si es 3-2, 4-1, 5-0, es la decisión de un órgano. El respeto por las instituciones pasa también por eso, y no decir las opiniones. O sea, eso querría decir que Vázquez es un presidente a medias, porque la mitad lo votó y la otra mitad no lo votó. Entonces yo no lo puedo reconocer como presidente totalmente, porque hay un montón de uruguayos que no estaban de acuerdo con que Vázquez fuera presidente. Entonces, que el presidente de la República, el ministro de Economía, digan estas cosas, me parece una barbaridad. Y la barbaridad total fue la de Fernández Huidobro. Pero bueno, por más que me puedan decir, bueno, que Eñate, que ver que anda medio mal personalmente. Anda medio mal personalmente. Es el tipo que sigue en la línea de sucesión para la presidencia de la República, y el tipo sale que le va a hacer un juicio político a la Suprema Corte de Justicia por hechos que, aunque pudieran ser errores, son realmente de relevancia menor y que no tienen nada que ver con lo que la Constitución establece para los juicios políticos. O sea, la filtración de información o estas cosas que nunca son para juicio político. En el fondo, resumiendo, me parece que hay una falta de respeto a las instituciones, la está cometiendo el gobierno, y esto es muy malo, porque además, si a la gente algo le faltaba para desconfiar de la justicia, es que sus líderes políticos le digan: miren, estos son una manga de viejos inútiles, como creo que fue el término que usó la otra vez el amigo Mujica para referirse a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Por más que se equivoque, tiene que respetarlo. Eso es democracia, señor Mujica, y no este tipo de cosas que usted hace, por más que esté en una mateada.
Muy vehemente lo de Juan Carlos, difícil intervenir para no decir que no está de acuerdo. Yo en una cosa absolutamente hay que apoyar. A pesar de que la justicia puede cometer errores, como lo acaba de demostrar Fito Garcés en la charla anterior, nosotros no, es absolutamente imposible.
¿Qué error? ¿De qué error estás hablando?
Al decir que hay que cumplir lo que dice la justicia, eso tiene que ser demuestra el erróneo de la justicia. Hay que creer en la justicia, porque es la única esperanza que tenés de que esta gente cumpla con sus funciones y con su función vital bien. Porque si se le quita credibilidad, estas instituciones empiezan a desmoronarse. Y esto sirve para la justicia, sirve para la policía, sirve incluso para los maestros, diría yo. La sociedad necesita darle respeto y credibilidad, y a los jueces sobre todo, por más que se equivoquen, que es lo que tú decías.
Claro, pero...
porque el momento en que tú le quitas esa credibilidad, estas organizaciones se decaen por dentro. La propia gente empieza a descreer y ahí marchamos.
Mira, Gonzalo, hay una cosa que creo que... el concepto de defensa de las instituciones no debe ser confundido con la falta de crítica o de análisis de las decisiones.
Correcto.
De los soportes, de las decisiones, de los soportes de las instituciones. Yo con esto no estoy haciendo, ni usando la terminología de Mujica, ni haciendo causa común con nadie. Lo que sí digo es que hay una cosa que a veces no se ve con claridad, y es que las decisiones del Poder Judicial son, en sentido sustancial, no en sentido partidario, son decisiones políticas. Es decir,
claro, sí,
llevan implícita una orientación política en el sentido de conducción de la cosa común, de la cosa pública, ¿no? Y muchas veces, lamentablemente...
Perdón, un paréntesis. Sí. Mujica, en sus últimas declaraciones, lo que le dijo usted es un pensel de los presos, de los delincuentes, y nosotros de la política, y eso no es posible.
No, pero eso además no es verdad. Es decir, el tema es que la Suprema Corte tiene la función de establecer, es decir, o de resguardar ciertos parámetros básicos de convivencia que no deben ser traspasados por nadie. Ahora, cuando la Suprema Corte entra a jugar a niveles de decisión política, si yo te digo que el argumento fundamental para sostener la inconstitucionalidad del impuesto es el artículo de la Constitución que dice que garantiza la igualdad de los ciudadanos ante la ley, digo, bueno, pero esto es una interpretación absolutamente traída de los pelos. ¿Dónde se dice? ¿De dónde se desprende que la igualdad de los ciudadanos ante la ley hace que los jubilados no se les puedan cobrar impuestos? Porque el tratamiento igual dado a situaciones desiguales es un enorme esfuerzo interpretativo para sostener una cosa que no resulta claro a los ojos de cualquier persona que analiza el problema con sentido común. Es decir, ¿dónde está? Y si apelamos a un sentido de justicia, ¿dónde está la justicia de no cobrarle a un jubilado que gana, pongamos un matrimonio solo que recibe ingresos de 40.000 pesos, y cobrarle sí a una numerosa familia que donde recibe un ingreso de 40.000 pesos? Tampoco la justicia respalda el asunto. Bueno, en fin, no importa. Lo cierto es que la Corte está tomando una decisión que es política en este asunto, y con el agravante de que estamos en una sociedad en la cual nunca nadie había dicho que a los jubilados no se le podía cobrar impuestos. Durante más de 15 años se le cobró el impuesto a las retribuciones personales y nadie chilló. Es decir, mejor dicho, hubo quejas, hubo recursos de inconstitucionalidad y fueron resueltos en sentido contrario por la Suprema Corte. De golpe, ahora hay un viraje de esta naturaleza, que además no opera para todos los casos, opera exclusivamente para los, como corresponde, para los que están planteados. Sí, porque legalmente es así, para los que fueron planteados. Pero con la enorme posibilidad de que cambie la integración de la Corte y ahora haya fallos en sentido distinto, o sea que, realmente estamos creando un caos imposible. Y ninguna institución, así sea la Suprema Corte de Justicia, puede traer alegremente una consecuencia de esa naturaleza. Tiene que pensar muy bien lo que está pasando.
Pero no es responsable la Corte de esto. Corte se le presentan los casos,
claro,
se
resuelve. No.
La única solución que quedaba, que te admito, es que la Corte hubiera decidido que este no era materia de su competencia.
No,
y esa posibilidad
podía sostener simplemente que no había impedimento constitucional para la existencia del impuesto.
Ah, bueno,
como lo había sostenido.
Ese es otro fallo.
Pero claro, pero lo que pasa, ojo, sí, Juan Carlos, pero lo que pasa es que el fallo es el que está generando. No es posible. Oíme, si tú todos los días permitís.
Si los tipos creen que es inconstitucional.
Bueno. Perdón, sí, hay tres ministros que sostuvieron que sí, dos que sostuvieron que no.
No importa, no, pero
déjame terminar el razonamiento, porque vos me estás sacando de... Yo te estoy planteando.
Esa es la intención.
¿Cuál es el efecto social que se va a producir? Se va a producir, que va a haber, que hay gente que se jubiló, que pagaron impuestos durante añares y nadie chilló. Es más, la Corte dijo que eso era constitucional. Ahora va a haber algunos que van a tener en el bolsillo una resolución de la Corte que dice que para ellos es inconstitucional. Y probablemente haya otros miles de tipos que vayan a seguir pagando... si el gobierno no echa para atrás, porque no plantearon el recurso, o porque cambió la integración de la Corte y el fallo fue distinto. Entonces, realmente es un... Es decir, y la Corte en eso,
digo, me perdonarán, pero digo, creo que el que es ministro de la Suprema Corte no puede dejar de ver el entorno, es decir, las consecuencias sociales de sus fallos. Y me parece que en este caso estamos, es decir, como cualquier otra institución del Estado, creo que se equivoca la Corte. No solo en el fallo concreto,
pero no se equivoca por corrupta y no se equivoca porque los votos son tres contra dos.
Yo no hago juicios de valor. Yo no sé las razones por las que cada ministro hizo lo que hizo. Me parece absurdo decir que Salavosio no puede votar una cosa porque se va a jubilar. Todo el mundo se va a jubilar algún día y se va a ver beneficiado o perjudicado. Realmente a mí ese tipo de argumentos no me sirve. Sí digo que el efecto social que va a producir esto es muy caótico.
Y mientras suponete que ocurra todo eso que vos decís, Venir, ¿no? Que empiecen a venir fallos contradictorios con estos primeros, ¿no? Que dijeron que el impuesto a la renta de las personas físicas sobre las jubilaciones era inconstitucional. Suponete que vengan fallos, ¿no? Y entonces tengamos toda esa situación muy confusa, que yo creo que es muy probable. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver a todos los políticos de todos los partidos, y en particular a las principales figuras del gobierno, ¿no? Acusando nuevamente a los ministros que voten, ¿no? Que tengan el punto de vista completamente defendible para mí, que no sé nada de derecho, pero absolutamente defendible, de que el IRPF de las jubilaciones es inconstitucional. Los vamos a ver todo el tiempo cuestionándolos y diciéndoles, como acaba de decir Mujica, métanse en sus cosas, ¿no? Déjennos gobernar. No. Yo creo que si eso pasa, sería lamentable, como ya es lamentable todas estas presiones que hemos visto sobre la justicia, que las hemos visto.
Sí, pero
de un
ojo
lado
con la posición formalista también, ¿no?
Las hemos visto de un lado y las hemos visto del otro. Yo he visto demasiadas presiones políticas sobre la justicia.
Una cosa es presión, otra cosa menos cavar.
Ojo. Bueno, y entonces, y quiero volver al punto, y quiero vender al bendito punto de la izquierda y la ley, porque otra vez estamos frente al mismo asunto. La Suprema Corte de Justicia no le está diciendo al Frente Amplio, quiero gobernar la política tributaria. Le está diciendo otra cosa. Si usted quiere gobernar la política tributaria, gobiérnela en el marco de la Constitución, que es exactamente su función.
No,
para eso está la Suprema Corte.
Pero vos me haces un argumento.
Y el marco de la Constitución no lo fija OENIR, lo fija la Suprema Corte.
Claro, pero ¿qué pasa? Pero hay un tema que es ciudadano, que es la posibilidad de resolver. Hay un debate de fondo sobre quién es el último intérprete de la Constitución. Es un debate que no se ha dado.
Mujica.
No se ha dado acá. Quiero decir, hay un debate, es un tema teórico, que es si la Constitución en última instancia es interpretada por el Poder Judicial o si existe un nivel de interpretación popular de la Constitución. Es un debate que en Estados Unidos se ha dado bastante. Acá nosotros estamos aplicando a rajatabla, es decir, correcto. Yo no puedo decir, la Suprema Corte no se interpreta en la interpretación de la Constitución porque la Constitución dice que la Suprema Corte es el intérprete de la Constitución, porque es una petición de principio. Siempre, cualquier institución, en última instancia, su gestión tiene que poder ser discutida y analizada por los ciudadanos, analizada a la luz de los efectos que produce en la sociedad.
Desde luego.
¿No? Ahora quiero hacer una pregunta al abogado. ¿Tiempo?
Sí, mínimo tiempo.
¿No será que la Constitución nuestra ha tenido demasiadas enmiendas y demasiados agregados y que ante una cuestión como esta, que es de vital importancia para el país, hay la posibilidad de que tres jueces digan que sí y dos que no, o dos que sí? Digo, una cuestión constitucional debería ser muy claro. Es decir, a mí personalmente te debo decir, Juan Carlos, el hecho de que el 3-2 tú digas no tiene
mucho... ¿Pero tú qué preferís, que haya un solo juez en la Suprema Corte de Justicia?
No. Hay que tener, me parece a mí, ante una cosa de esta importancia, que yo creo que como venir va a crear un caos brutal, a mí me da una sensación de inseguridad de que tres jueces opinen una cosa y dos otra, y que mañana cambiando la cosa pueda cambiar, porque estamos hablando de si algo que tiene una importantísima repercusión en el país es constitucional.
Y me pregunto,
¿no será mejor tener constituciones más simples, más básicas, que atañen a los valores fundamentales, y no si la jubilación y la otra, porque al final...
Pero además hay una cosa, yo le pido a cualquiera que me demuestre dónde la Constitución dice que es inconstitucional gravar con impuestos a los jubilados.
Bueno, ahora puede llegar a decirlo expresamente, porque la cosa llega a tal punto que va a haber una campaña de recolección de firmas para un plebiscito,
bueno, eso es
que consagre en la Constitución la intangibilidad de las jubilaciones en materia de impuestos. Y ojo, y hay otra recolección de firmas,
claro, eso es lo peor,
para que la Constitución de la República termine diciendo que se anula la ley de caducidad.
Exacto. Lo que, o sea, convierte la Constitución en un chico.
La Constitución,
Emiliano, eso es su desarrollo. Eso es su desarrollo mental.
Toda la Constitución, hasta que la Constitución está.
No creo que con la Constitución se pueda jugar así. Ya.